Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Un cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Los acompañamos a Andrés Ramírez Bernal, Cristian Vargas y quien les habla, César Augusto Ayala Diago. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos con tantas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor.
En esta ocasión queremos recordar y reflexionar sobre el significado del gaitanismo, de Gaitán y del 9 de abril, precisamente en torno a la fecha que en este año cumpliríamos 70 años de ese evento. Nos acompañan hoy Tila Uribe y Jorge Zavala, voy a presentarlos rápidamente a cada uno. Tila es hija de Tomás Uribe Márquez, un personaje muy importante para la creación de las izquierdas en Colombia. También es sobrina de Jorge Uribe Márquez, quien fue muy cercano de Gaitán, pues, en fin, era su guardia más cercana, digo yo, su círculo y se diría más cercano. Casada con Francisco Trujillo, también una persona muy importante en las izquierdas colombianas, y ella misma, Tila, por supuesto, es alguien que para mí es un honor entrevistarlo, también a Jorge. Bueno, tiene mucha producción, 5 libros, el más conocido y para los historiadores, lo pongo a leer en mis cursos, es Los Años Escondidos, que ya lleva 4 ediciones. Y hace parte de la Corporación María Cano, también yo hago parte de eso, como un colectivo que estamos buscando recopilar y por lo menos ubicar los archivos de los movimientos sociales y las izquierdas en Colombia. Y tenemos también a Jorge Zavala, es profesor de Educación Física, fue militante del Partido Comunista de Colombia, Partido Socialista Democrático, también conocido por un tiempo así, y luego hizo parte del sector duranista, bueno, un sector que salió expulsado por un tiempo del Partido Comunista y que se conoció como Partido Comunista Obrero. Allí tuvieron alguna relación cercana con Francisco Trujillo. Y bueno, la familia Zavala es una familia muy importante para las izquierdas en Colombia, no solamente por esa vieja vinculación con los partidos o facciones del Partido Comunista, sino porque estuvieron muy cerca de actores, bueno, Gaitán, pero luego con Camilo Torres. De hecho, Germán Zavala es uno de los compiladores, pues, de una de las obras clásicas de Camilo Torres. Y bueno, para mí realmente también es un honor contar con ellos en este programa. Comenzaríamos por preguntarles, tal vez con Tila, ¿cómo fue, digamos, su acercamiento, no al gaitanismo estrictamente, su conocimiento del gaitanismo? ¿Cómo podríamos recordar ese movimiento gaitanista? ¿Qué rasgos tendría? Y si, bueno, tienen algunos recuerdos también, en este caso tú, del mismo Gaitán, pues te agradecería que nos lo contaras.
Muy bueno, gracias por tus palabras. Y muy contenta de estar aquí, de poder contribuir de alguna manera a la historia que es tan olvidada en nuestro país. Qué importante que esto se siga haciendo y se siga haciendo, ojalá, muy en grande, con mucha gente. Mira, yo en esos años estaba en el colegio y con anterioridad mi mamá, con todos sus hijos, inclusive con Tomás y yo, que éramos los chiquitos, digamos, los más jovencitos, nos llevaba al Teatro Municipal a oír a Jorge Eliécer Gaitán. No entrábamos por la entrada grande, sino por la vuelta a la callecita por donde entraban los artistas. Seguramente mi tío Jorge Uribe Márquez tal vez le había conseguido eso, que entrara por ahí, porque eso le daba la facilidad de quedar adelante. Entonces, ella, todos los viernes íbamos a escuchar a Gaitán, y a eso lo llamaban los viernes culturales. Ese es como mis primeros recuerdos, y mis únicos, de la figura de Gaitán, que era imponente, que era sobrecogedor, que movía el cuerpo mucho, con fuerza, como si lo que estaba hablando le diera más fuerza con sus movimientos del cuerpo entero. Pero había momentos también en que sonreía o reía la gente. Ahora, lo que él decía, que para mí era familiar por lo que siempre se estaba oyendo por radio, en ese tiempo era radio. Luego, en la casa, mamá y mis hermanos mayores lo comentaban en la mesa. Eso se comentaba, eso se hablaba. Y claro, esa fue parte de mi formación, esa época del 9 de abril o de antes del 9 de abril, de antecitos. Bueno, y otra cosa que recuerdo muy bien es la marcha de antorchas que mamá nos llevó del barrio donde vivíamos. Dieron las antorchas y lo mismo, íbamos con mamá y íbamos con mis hermanos mayores y todo el mundo llevaba las antorchas. Era impresionante, realmente es una escena que nunca se me ha quitado de la cabeza y que la asocio inmediatamente con la oración por la paz de Jorge Eliécer Gaitán.
Tiempo después,
de día, en la Plaza de Bolívar, pero yo asocio esas dos cosas. ¿Por qué? También porque yo sabía, o de niña, me quedaban frases, y eran frases que en el colegio yo las repetía, porque muchas otras niñas también les pasaba lo mismo. Iban porque sus mamás o sus papás o su familia iba a los viernes culturales y seguían a Gaitán, ¿no?
Jorge, la misma pregunta. ¿Cómo recuerdas a Gaitán? ¿Y cómo eran las relaciones, por ejemplo, de algunos ya militantes del Partido Comunista con Gaitán?
Yo sé que en estas cosas el tiempo es el que manda. Trataremos de ser lo más breves posibles, porque en esto hay mucha cosa de que se pudiera hablar. Sin embargo, la personalidad de lo que atrevidamente uno puede hablar de ciertos individuos es lo fundamental en el trabajo político. Jorge Eliécer Gaitán, que yo empecé a escuchar de él en la década del 30, yo nací en 1930, tenía todas las anécdotas que había en ese momento, después de la huelga de los trabajadores de bananeros en la zona bananera, que fueron avaliados. Él llegó más o menos hacia esa época a Colombia, que venía de Italia, y se llamó siempre liberal y se unió, pues, lógicamente, a lo que ya venía como un propósito nacional en el desarrollo del país, de la llamada Revolución en Marcha, que posteriormente estuvo en manos de Alfonso López Pumarejo. Cuando llegó Enrique Olaya Herrera a la presidencia, él se metió dentro de la campaña de Olaya Herrera, fue en ese momento elegido para la Cámara de Representantes, y allí en ese momento hizo sus primeros discursos en favor de la zona bananera, y especialmente con motivo del 29, el 8 y 9 de junio, cuando el gobierno asesinó a
Gonzalo
Bravo Pérez. Y entonces ahí empezó el hombre a conocerse, y él se le veía inquietud en ese sentido y deseos de figurar, ¿no? Porque él siempre tuvo esa manera de ser. Cuando vio que Olaya Herrera no le estaba parando muchas bolas, porque vinieron los antecedentes de la guerra con el Perú y demás, él creó un nuevo movimiento que se llamó la Unión Nacional de Izquierdas Revolucionarias, UNIR, y se separó del Partido Liberal. Empezó a hacer sus grandes trámites, aunque ya lo había iniciado con anterioridad, pero no ha tenido el mismo calado, de hacer todo un trabajo en la cuestión agraria a través del proceso legalista que había entonces para que se les entregara a los campesinos la tierra. Él lo hacía como abogado porque ese era su trabajo. Pero luego, cuando ya termina la guerra con el Perú, se inicia la campaña presidencial a favor de López Pumarejo, él empieza también a buscar otra salida. Cuando ya se posesiona López Pumarejo en el poder en el 7 de agosto del 34, ve que el problema de la tierra, como lo venía haciendo, no le iba a funcionar más, porque ya se veía venir la ley de tierra, la ley 200, que era una cosa que sobrepasaba los mismos trabajos judiciales que él estaba haciendo con los campesinos. Uh-huh. Y entonces, es decir, el UNIR lo desorganiza, ¿no? Uh-huh. Se acaba con eso ahí y él entra nuevamente al Partido Liberal. Ese era el ambiente en que era conocido. Ya estando López Pumarejo en el poder, en el año 36, el gobernador de Cundinamarca lo nombra como alcalde de Bogotá. Como alcalde de Bogotá, inició su trabajo, pero él era un tanto caprichoso, un tanto obsesivo, un tanto no demasiado ganado a sí mismo, y quería que la cultura en 5 minutos se cambiara, porque es que este país estaba muy atrasado, según sus propias palabras, y exigió, a través de un decreto municipal, que para manejar no se podían poner ruana y alrededor de eso una serie de cosas, y que además los taxistas tenían que estar uniformados. Vino justamente el problema cultural, que fue el que lo enredó en sus propias espuelas, y terminó en una huelga de choferes de taxi, y luego la solidaridad de todos los transportador del país, entraron los tranviarios y luego la cuestión en todo el país se convirtió en un paro nacional en protesta por el capricho de ponerles a los taxistas uniforme. Lo cierto es que esa huelga obligó al gobernador de Cundinamarca a sacarlo de la alcaldía. Se solucionó el problema, no hubo ningún detalle especial, pero estos son anécdotas que nosotros sentíamos en ese momento, que ya empezábamos a conocer la vida, de cuál era la manera de obrar de Jorge Eliécer Gaitán. Posteriormente, en el año cuando entró Eduardo Santos a la presidencia, fue nombrado como ministro de Educación y estuvo allí trabajando en ese aspecto, y él era quien en la Universidad Nacional era profesor de penal y llevaba a los estudiantes a hacer sus visitas al panóptico y demás. Bueno, todo eso se le conocía. Pero cuando ya viene el segundo periodo de Alfonso López Pumarejo, a partir del año 42, entonces López Pumarejo lo nombró como ministro de Trabajo.
La palabra Atila, porque pues Jorge nos ha hecho un contexto muy amplio de la situación política del país desde los 30 hasta prácticamente el 46, sí, cuando comienza la campaña de Gaitán. ¿Quisieras complementar algo? Pues porque sí, la pregunta era muy recuerdos personales, pero también si quieres complementar algo del contexto político antes de, sí, entrar propiamente en el 9 de abril.
Sí, siempre pienso que el contexto político tiene que ir acompañado de las visiones personales, los sentimientos personales, en fin, porque no los puedo separar. Me gusta todo lo que Jorge ha dicho porque lo relata muy bien, a detalle, y cuando estaba hablando de la cuestión cultural, pues yo también estaba pensando en la cuestión cultural, pero desde el punto de vista de las mujeres. ¿Por qué? Porque partimos, y eso lo sabe todo el mundo, que en los años 40, pues todavía las mujeres estaban con una cárcel mental así de grande, pero se hablaban ya de cosas, se hablaban de cosas. ¿Y de dónde venían esas cosas de las cuales se hablaba? No venían del Partido Comunista, no venían del Partido Liberal como tal, venían de los sectores progresistas que eran gaitanistas. ¿Y por qué lo digo? Porque en el barrio, y como en todos los barrios, ese tipo de cosas se hablaban. Por ejemplo, los problemas de las mujeres en relación con el machismo. Cuando la CTC, que era tan fuerte en Colombia, que fue tan fuerte, tenía, digamos, las riendas para hacer planteamientos políticos muy importantes, como lo decía Jorge. Sin embargo, ¿qué era lo que caracterizaba a esa CTC, además de todos esos planteamientos importantes que hacía? El machismo a nuestra sociedad. La caracterizaba el machismo. Entonces, era muy duro, eso era muy duro. Las mujeres en ese momento eran, digo eran porque pues yo estaba más chiquita, eran como niños porque no tenían ciudadanía. Venían ya en el mercado del trabajo las mujeres, y en esos años 40 muchas mujeres se crearon legiones enteras de secretarias, pero hasta ahí. Ese era el techo. En ese momento ese era el techo. Llegar a ser secretaria era lo más alto, aunque ya por escrito estaba que la mujer podía estudiar, pero eso fue un proceso muy largo. Pero el techo era ese. Por eso toda esa legión de secretarias era casi de niñas que empezaban a ser secretarias a los 14, a los 15 años. Entonces ya se sentía la necesidad, primero del estudio. Y eso en ninguna organización política la contaba o la decía o hablaba de eso. Eso es ahora, pero en ese tiempo no. El voto, ya se hablaba del voto. Y la gente que hablaba, las mujeres que hablan del voto, las señalaban como un pecado. Entonces, ni el derecho a la educación, el derecho al trabajo, ni qué decir. Mira, y estoy hablando de los años 40, cuando el 9 de abril, y un poco lo que sí. Es que hasta el derecho a la vida, porque en ese tiempo, y eso lo saben, lo deben saber muy bien los abogados, existía eso que se llamaba ira e intenso dolor. Ajá, sí. Y a la mujer se le podía mandar a la cárcel, se le podía mandar como loca, o se le podía matar. Y se alegaba ira e intenso dolor. Entonces, pensemos en la sociedad en ese momento. Si hasta las organizaciones que se llamaban de izquierda, pues tenían su machismo de izquierda, que era tan terrible como el de la derecha. Pues es lo que yo veo y lo que yo he sentido en la vida. Había un machismo de izquierda. Claro. Todavía lo hay. Ya, por fortuna, ya los jóvenes, hay que felicitarlos porque ya su mentalidad está cambiando bastante. Bueno, entonces, vuelvo al comienzo, donde se escuchaban cosas como que, ay, mire, que están hablando del voto femenino. Donde se escuchaban cosas como que, ay, las mujeres van a poder ir ya a la universidad sin problemas. Ay, pues se escuchaban los barrios, No se les escuchaba a los Echandías, a los López, nadie de esa gente hablaba de eso. Ningún politicón de la época hablaba de eso. Se escuchaba en los barrios, en los grupos gaitanistas se escuchaba. ¿Y por qué? ¿Por qué eso? Porque había gente gaitanista que estaba hablando de eso. Por ejemplo, Jorge Uribe Márquez, que lleva al Senado la propuesta del divorcio, de la posibilidad del divorcio. En ese tiempo hablar de eso era, uy, como para taparle la cara. Pero de todas maneras, él era un gaitanista, entonces eso lo hablaban allá, por arriba, y eso salía, y eso se veía. Y lo que yo pienso es que los grupos populares gaitanistas fueron una vanguardia de la sociedad de la época. Y ahí estaba mi mamá, y ahí estaban las amigas de mi madre, las mujeres con las que se hablaba, y ya empezaban a hablar de cosas entre mujeres. Todavía no se hablaba en público, todavía no se decía por radio las cosas, pero sí, a lo mejor por el trabajo y por la necesidad del estudio, se estaba ya empezando a cambiar la visión de cómo debían ser las mujeres, y en eso indudablemente la visión de Jorge Eliécer Gaitán fue importante.
Bueno, a propósito de esto, de que Tilá comenta un aspecto cultural político muy importante, yo tengo entendido que había una militante comunista que era Mercedes Abadía, me parece, que también se movió un poquito en términos del voto en esos años, no necesariamente diríamos feminista, pero sí pugnando también por una mejor figuración de la mujer. Pero entonces quisiera aprovechar, Jorge, para preguntarte, antes de entrar en el nuevo ambiente, lo que nos convoca, la relación entre el Partido Comunista o Partido Socialista Democrático y Gaitán, ¿cómo eran?
Eso que tú acabas de preguntar es pues la pera en dulce del momento, ¿no? Porque cuando ya Gaitán, que se creció, que quería ser presidente, dentro del partido existían ciertos sectores antigaitanistas, empezando por Gilberto Vieira. Y yo les cuento esta anécdota para hacerles ver el problema. Ahí en el Diario Popular, que quedaba ahí en la carrera novena número 2144, había la entrada, y a la derecha estaba un cuarto así como este, que era donde ponían el papel para efectos de sacar Diario Popular. Estábamos ahí, Zapato Olivella, García Zapata, bueno, todos los estudiantes de la época. El único que era estudiante, pero que era el que menos estudiaba, era yo, que estaba aún de corta edad con respecto a los demás, pero que yo estaba ahí presente, conversando ahí, acostados encima del papel, pero conversando de problema político. Cuando casi como a las 6 de la tarde, un poco antes, salía de Diario Popular Gilberto Vieira y entró ahí al cuarto donde estábamos todos el grupo de estudiantes, éramos algo así como unos 10 o 12. Dice, muchachos, ¿qué están haciendo? ¿Están muy ocupados? Digo, no, camarada, lo que usted diga. Digo, ¿por qué no vamos aquí a Paiva, abajito ahí de la estación de La Sabana, ahora a las 6:30, y le saboteamos una conferencia que tiene Gaitán ahí, dizque para su candidatura? Todos dijeron, sí, claro, salimos, salimos. Y nos empezamos a salir todos. Cuando íbamos en el corredor para la salida de la calle, llegó el camarada Nelson Robles, que tenía que ir a entregar algún artículo para el periódico. Y yo, ¿para dónde van? Y entonces le dijeron los estudiantes que salían, no, es que vamos a esto y tal. Dijo, no, no se puede, no hay que ir ahí. Gaitán es una persona que se está ligando a las masas, y nosotros no podemos estar en contra del gaitanismo porque sí, tal, tal. Y entonces nos convenció y nos fuimos cada uno para su lado. Pero yo cuento esta anécdota, un tanto idiota la anécdota, pero que está diciendo que era lo que había dentro del partido. Y esa era la posición de Vieira, una posición antigaitanista.
Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro por
Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.